Tenemos planeado un seminario. Hay una obra que se llama Sri Bhaktya Aloka, Iluminaciones acerca del Bhakti, de Sri Bhaktivinoda Thakur. Y es una compilación de 12 ensayos que él escribió. Sabemos cómo alguien se pone y escribe libros, y a veces con Sri Prabhupada también de la ciencia de la autorrealización, por ejemplo, es una compilación. No es que él se sentó y escribió el libro, sino varias charlas y entrevistas y cosas, los devotos lo reunieron y hicieron un libro. Pues esa obra, Bhakti Aloka, Aloka significa luz, o sea, algo que pone luz encima de los puntos del Bhakti. Esos son ensayos que él escribió en varios, no sé cuántos años, y cada ensayo es sobre uno de los puntos que se mencionan en los versos 2 y 3 de Upanishadamrita. Verso 2 de Upanishadamrita. De memoria. Sí, esto destruye. Traducción. A ver, hay un Upanishadamrita aquí por casualidad, cerca, si no lo busco en el ordenador. Ah, mira, lo tiene todo a mano. Sí, yes. Y de memoria, más o menos, Achahara.
Las personas que te vean tienen que ser actividades que arruinar tuyos. Es el acumulador necesario.
Bueno, vamos a ver. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo tal como se pone aquí. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes seis actividades, queda arruinado su servicio devocional. 1. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. 4. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas e inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Codiciar logros mundanos. Esos son los 6 actividades cuando uno se enreda demasiado en ellas, pues el servicio devocional sufre, y si es más y más, pues a lo mejor será arruinado. Ahora, hay 6 que justo nos ayudarán a desarrollar el servicio devocional. Utsahan. No, por favor, que no nos destruya. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Utsaha.
Entusiasta.
Entusiasta. Y nishchaya. Con confianza, sí. Y 3 es dhairya, ser paciente. 4, actuar según los principios regulativos, tales como shravana, kirtana, Vishnu smarana, oír, cantar y recordar a Krishna. 5, abandonar la compañía de los no devotos. Y 6, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio de Osama. Estos son en total 12 puntos. Y sobre cada uno, Bhaktivinoda Thakur escribió un ensayo. Y entonces la idea es, pues, profundizar en esos temas Y la cuestión es cuándo y cuántos días es práctico. O sea, es flexible, lógicamente más tiempo mejor, porque cada uno en sí mismo, o sea, cada uno de los 12, uno puede estar ahí unas cuantas horas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces hay que probablemente hacer una sesión, dos o tres, depende cómo lo vemos. O sea, hoy es que el lunes, sí, martes ya.
Martes.
O sea, hoy ya no, y mañana es miércoles, jueves, viernes es...
Viernes a las 6 de la tarde.
O sea, es el, no, la charla. O sea, no lo vamos a hacer. Significa mañana, puede pasar también, ya no. Sábado.
Sábado y domingo tenemos que comenzar porque hay 24 horas fijas en Punta del Este.
Ajá.
A ver qué.
Bueno, entonces significa tampoco. ahora yo le he comentado con Bacta Eduardo, porque creo que el pasaje de vuelta todavía no está fijado. Entonces tenemos flexibilidad, porque tampoco es imprescindible que vuelva como estaba previsto el 13. Por lo menos el 14, o el 15, o el 16. O sea, depende un poco de realmente el interés que hay, que hacemos sobre esto. Porque si mañana es miércoles ya, y jueves son dos sesiones. Pero puede ser el lunes, martes serían cuatro.
Miércoles ya es cuatro.
Oh. Sí, es posible, sí. Oh, entonces me esperan que esté ahí para
no
bailar.
No.
Ok. A ver. Nada, intentamos lo más que se pueda. Si son tres, entonces solamente.
Serían cuatro.
Sí, el martes también. Pero el miércoles es gobernar.
Según este calendario, parece que este calendario marca trago para el viernes y parece que el sábado para el trago. Tenemos que ser miércoles, que no se averigua bien. Sí, en principio sería el miércoles.
Puede ser. En fin, vamos a suponer que puede ser cuatro. No, son tres temas en cada sesión, que es también bastante apretado. Bueno, sí, porque hay tantas cosas y luego seguramente hay preguntas y cosas así. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué es conveniente para todo el mundo? ¿Días normales laborales? ¿Cuándo podéis estar aquí?
Bueno, depende,
cada uno es diferente. La mayoría que vamos a hacer.
Para 7 ya, supone que todo el mundo más o menos libre.
Pero podemos empezar a las 7:30, o es muy temprano. 7:30 y hasta las 9 es muy tarde. Una hora y media, como un cantar también un poco, es bueno. Vale, ¿podemos hacer eso? Ok. Entonces, lo que podemos hacer ahora, tenemos todavía un poquito de tiempo, como esto es el Upanishamrita, creo que todo el mundo lo conoce, lo ha leído. Alguien que no lo conoce y no lo ha leído, de vosotros que estáis presentes, es libro. Ni idea. Tienes tiempo hasta mañana. Echad un vistazo. Un libro muy importante. Lo que vamos a hacer es leer el prefacio, que solamente son dos paginitas. Y es un prefacio, bueno, según mi punto de vista, especial, ¿eh? Porque Prabhupada habla, bueno, alguno me comentó, un devoto, no voy a ni nombres ni nada, que le parecía que esto hay que cambiarlo. Es demasiado para los devotos, o sea, si alguien lo lee no entiende nada. No es como un prefacio que alguna persona que no conoce la conciencia de Krishna tome el libro y, bueno, se entera de algo, ¿no? Algo muy generalizado, ¿no? Está muy enfocado, porque en realidad este libro es para los devotos, ¿no? Pero yo acuerdo, estuve en Los Ángeles cuando se publicó, esto si no me acuerdo mal, el 76, uno de los últimos libros, así en plan libro pequeño que Prabhupada escribió. Nosotros son como, se dice, compilaciones, ¿no? Perfecto, Nel Yoga, On the Way to Krishna. Todos esos libros pequeños, Prabhupada no los escribió, aparte de Ishupanishad y Viaje a otros planetas. Todo lo demás son compilaciones. Pero este también, como es una obra en sánscrito, lo tradujo y lo escribió. Y es uno de los últimos. Y cuando se publicó, le dijo al trustee, al Devotee Trustee Rameshwar, que imprima 50.000 y que es para la distribución en la calle. O sea, nosotros quedamos, ¿qué? Como es un libro bastante particular, o sea, muy para los devotos, no es para nadie, que alguien que no conoce la conciencia de Krishna. Un poco difícil, pero esa importancia tiene. Bueno, vamos a ver el prefacio. Y el autor es Rupa Goswami, y Prabhupada dice lo siguiente. El movimiento de conciencia de Krishna es conducido bajo la supervisión de Srila Rupa Goswami. Los Gaudiya Vaishnavas, o sea, los Vaishnavas bengalíes, en su mayoría son seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de quien los seis Goswamis de Vrindavan son discípulos directos. Srila Dharmachand Das Thakur, por lo tanto, ha cantado Rupa Raghunatha Pade Hoyve Akuti Kobehama Bujava Se Yugala Siliki. Cuando yo hablé de comprender la literatura escrita por los Goswamis, entonces podré comprender los amoríos trascendentales de Radha y Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció para concederle a la sociedad humana la bendición de la ciencia de Krishna. De todas las actividades del Señor Krishna, las más excelsas son sus pasatiempos de amor conyugal con las gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció con el humor de Srimati Radharani, la mejor de las gopis. Por lo tanto, para comprender la misión del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y seguir sus pasos, uno debe seguir muy seriamente los pasos de los seis Goswamis, Sri Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jiva, Gopala Bhatta y Das Raghunath. Srila Rupa Goswami era el dirigente de todos los Goswamis y nos dio este Uparishambhita, el néctar de la instrucción, para que lo sigamos y guiemos nuestras actividades. Así como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dejó los ocho versos llamados Shikshastakam, también Rupa Goswami nos dio el Uparishambhita para que podamos volvernos Vaishnavas puros. El primer deber en todos los asuntos espirituales es controlar la mente y los sentidos. A menos que uno controle su mente y sus sentidos, no podrá avanzar nada en la vida espiritual. Pero aquel que se encuentra en este mundo material está absorto en las modalidades de la pasión y de la ignorancia. Uno debe ascender al plano de la bondad, sattvaguna, siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami, y entonces le será revelado todo lo relativo a cómo avanzar más. El progreso en el sendero de conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. El seguidor del movimiento de conciencia de Krishna debe volverse un Goswami perfecto. Los Vaishnavas generalmente son llamados Goswamis. En Vrindavan, ese es el título por el cual se conoce al director de cada templo. Todo el que quiera convertirse en un devoto perfecto de Krishna deberá volverse un Goswami. Go significa los sentidos y Swami significa el amo. A menos que uno controle sus sentidos y su mente, no podrá volverse un Goswami. Para alcanzar el éxito más elevado de la vida, que consiste en volverse un Goswami y luego un devoto puro del Señor, se deben seguir las instrucciones de Srila Rupa Goswami llamadas Sri Uparishambhita. Srila Rupa Goswami nos ha dejado muchos otros libros, tales como el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Vidarta Madhava y el Lalita Madhava, pero el Uparishambhita constituye las primeras instrucciones para los devotos neófitos. uno debe seguir estas instrucciones muy estrictamente. Entonces, será más fácil hacer que la vida de uno se vuelva un éxito. Hare Krishna. Hermano Hare Bhaktivedanta Swami nos lo escribió en septiembre de 75 y a principios de 76 se publicó. Pues interesante, ¿no? Todo el mundo tiene que volverse a convertirse en un Goswami, aunque no tenga el título necesariamente. Y también hay Goswaminis, hay unas Kangamata Goswamini, la mujer también puede convertirse en una Goswamini. Y en realidad, si queremos llegar a la perfección de la vida, hay que tomarse en serio estas instrucciones. Aunque sea al principio parece muy lejos y inalcanzable, quizás podemos pensar, pero no. Si el Prabhupada dice que esto es un libro para neófito, no hay donde queremos empezar, y se empieza. Y el primer verso, bueno, el seminario sería sobre el segundo y el tercero. El primer verso en realidad es una definición de la persona que tiene las cualificaciones de un Goswami. Macho Vegan, Manasapora Vegan, Jiva Vegan, Pura Pasta Vegan. Los Vegan son los impulsos que son naturales e inevitables para cualquier entidad viviente en un cuerpo material, ya sea humano o animal, da igual, o semidios, que son parte de los humanos. Hay seis impulsos. Macho es el habla, luego está Manasa, la mente, Krodha, la ira, Jiva, la lengua, Udara, el estómago, y Upasta, el órgano genital. Y también yo dije de Jira, alguien que puede tolerar, controlar estos impulsos, no se deja llevar por ellos. Entonces Sarvam Apinam Prithvim Sashishya es cualificado a aceptar discípulos en el mundo entero. Es un Goswami. Y luego en estos versos que hemos mencionado, que vamos a analizar un poco más a fondo, ahí vemos, unos también son parecidos, pero no son iguales, y luego veremos por qué. Por ejemplo, Prajalpa es, así aquí se dice, hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Es el macho vegan, este impulso de hablar, aunque no es necesario, hablar de tantas cosas. Y pues todos estos impulsos, si no están bajo control, pues prácticamente desarrollar bhakti es muy difícil. Y aquí, es para el devoto, cuando el devoto quizás ha hecho algo de avance, si se enreda demasiado en esto, todo lo que ha hecho se puede arruinar. Y, por supuesto, si uno está absorto en estas actividades, no puede ni empezar. No es posible. Entonces es importante entendernos los mecanismos, cómo funcionan, para poco a poco tenerlo bajo control y evitar lo que es negativo y desarrollar lo que es nos ayuda, que es favorable para el servicio devocional, y de esa manera pues progresar. Y la realidad es, cuando uno hace esto, lo va a ver, ¿no?, la propia vida, que sí, hay un resultado, que no es solamente una teoría. Estamos hablando de muy bonita filosofía, pero en la vida, ¿qué es? ¿No? En la vida práctica de día a día, ¿cómo se aplica eso? Pues eso tenemos que ver. Porque como vemos, estos son impulsos universales, esto se escribió hace unos 500 años. Y algunos de estos Vedas, ¿no?, los impulsos, hoy en día se han multiplicado por quién sabe. incluso especialmente si pensamos en Amas, en el Vacho Vega, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita, él da unas instrucciones a Raghunathas Goswami. Gramya Katana Shunive. Él quiere decir, no escuches lo que se habla en el pueblo. El Gramya es pueblo. Y Kata, sabemos, Krishna Kata es una cosa, Gramya Kata es la otra. Todos los temas que se hablan en el pueblo, ¿no? Los vecinos.
¿Te has enterado?
¿Dónde? El cotilleo de la escalera, se dice en España, ¿no? Las dos vecinas en la escalera de la casa y hablando horas y horas de lo que ha pasado, lo que puede pasar y no sé qué, no sé cuánto. Pues es grande a casa. Y eso hace 500 años solamente era directamente entre personas y entre prácticamente uno a uno. Hoy en día, si no pensamos cómo se ha expandido ese gran yakata, televisión, radio, revistas, periódicos, internet, o sea, gran yakata es como una explosión de gran yakata por todos los lados. Y todo es innecesario. Completamente innecesario. No solamente eso, es algo que arruina prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Nos absorbe completamente en este mundo. Y ahí vamos con muchas cosas. Janasanga, la asociación con personas que no tienen ningún interés en la conciencia de Krishna, pues es prácticamente todo el mundo, por todas lados. Y así, pues vamos a, estos días vamos a ver cómo Bhaktivinoda Thakur lo explica, él va citando de las escrituras y va también darnos unas comprensiones que a primera vista quizás no son tan evidentes, ¿no? Muy interesante, porque a veces también leemos una cosa y nos parece algo así, pero hay más que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Esto, todo esto lo vamos a analizar. Son las 9:15, quizás hay algo que queréis comentar o preguntar, tenemos un poco de tiempo.
Me quería, al comienzo nos hablaba, que luego te decía, como que el prefacio no era para, como que debía ser quitado. Y yo me quedo eso, porque a veces surgen preguntas, ¿no? A mí, que son, no sé si hacían de lo que, por ejemplo, mantras, ¿sí? Preguntas que quizás salen de mi rebeldía a pensar a Krishna, ¿no? ¿Es bueno hacer esas preguntas?
Sí, claro, preguntas hay que aclararlas.
A veces son preguntas como me acuerdo que estaba haciendo un juego, ¿no? Como que los otros tendrían desafíos, el día previo de vida, y ya hay otros días, no sé, como hacen papel científico, sino como desafíos, ¿no?
Sí, hombre, si realmente es un desafío y uno es discípulo, eso no es bueno.
No sé.
Ahora sí es un papel que uno juega para, como se dice,
latir
un poco, ¿no? La filosofía para que salga una cosa que se aclare bien, y eso se ve con esa diferencia, pero si realmente es desafiante o demasiado dura, problemático. Pero aún así, creo que sí se puede entender por qué alguien puede pensar que esto es demasiado esotérico, ¿no? Para dar una palabra un poco positiva, que no es como fuera de lugar. O sea, si tú dices, bueno, o si quizás quién lo ha escrito, y dices, mira, pensamos poner eso como prefacio, estoy seguro que muchos van a decir, eso no, ¿cómo vas a decir eso, no? Es un prefacio. Hablar de las Gopis y los Goswamis y no sé qué, todo el mundo tiene que volverse Goswami a pedir atrás, toma el libro. Gracias. No tengo interés en eso. ¿No? O sea, parece un poco eso, demasiado esotérico. Pero tampoco esa manera de pensar es un Quizás una tendencia también en general al pensar que si se presenta Krishna demasiado como Krishna, nadie quiere saber nada, tenemos que camuflarlo, ¿no? Vestirle de otra manera, darle otro colorín, darle una guitarra eléctrica en vez de una flauta, y quizás los jóvenes, ¿no?, se sienten más atraídos. Pero este pensamiento no significa, hay una falta de shraddha, de fe, de convicción, que no, Krishna, Krishna, tú presentas, te gusta, bien, no te gusta, no vamos a cambiar para tus gustos ni la filosofía, ni a Krishna, ni a nada. O sea, esos intentos ya hubo, hay que vestirse de otra manera, no sé qué, cambiar un poco los instrumentos, en vez de un armonio, una arpa, cantar como tipo corral en vez de bachan, y uno, la mente se puede inventar muchas cosas. Y igual, bueno, sí, esto no, así no, ¿no? Quita esto, ¿no? Hay que poner, quizás también lo que dice Rupa Goswami es demasiado, vamos a... No, o sea, las cosas son como son ahora. Depende, uno puede presentar las cosas también más asequibles, pero finalmente la esencia y la pureza hay que mantenerla. Si no, pues eso, tú, no, para hablar de la leche, tú añades agua y agua para que sea más barato también cuando se compra. Un litro de leche tiene un precio, si le añades el doble de agua, ya baja el precio a la mitad, pero también no tienes la leche tal como está, sino una buena mezcla. Y si añades un poco más de agua, al final, ¿qué tienes? Pues agua blanca, no es leche. Eso es el peligro, cuando empezamos a esto no, y eso tampoco, y quizás esto sí, y tal y cual, y al final, a ver, eso es otra cosa, ya no es Krishna. Pues un poco así, yo creo que Prabhupada sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Y el néctar en ese Upanishamrita a veces duele, ¿no? Si estamos muy apegados a la complacencia de los sentidos, cuando se leen esas cosas y dicen, bueno, a ver, dentro de 10 años o algo así. De momento no, tanto no. Krishna me gusta muy bien, pero tanto no. Pues ahí está, o sea, hay que afrontar la realidad, no podemos cerrar los ojos, ¿no? Lo que es, y nos guste o no nos guste, eso es la realidad. Ok, vale, una pregunta, sí.
Yo tengo, en la parte en la que se dice no asociarse con no devotos, yo veo que a veces hay gente que ya no le escuchó hablar de Prabhupada, pero en cierta forma, en algún punto es muy duro, ¿no? Que no está enredado en el negocio de los sentidos, es como si una vida religiosa ama a Dios en cierta forma, pero capaz que nunca leyó de la charla. Y ahí, esa situación, si bien no es lo mismo que un devoto, se puede tomar como que algo beneficioso, ¿no? Está en ese tipo
de... Mejor lo dejamos, si vienes al seminario, cuando llega, porque son, o sea, este es un tema interesante en el sentido, si lo pensamos, hasta, Jana Sangha y Sangha Tyaga son la misma instrucción, una vez en positivo y en negativo. O sea, negativo en realidad cuando se habla de lo que es nocivo, o sea, vinashyati, es jana sangha, la asociación, la compañía de personas que mundanas, que no les interesa la conciencia de Krishna. Y a ver, en el tercero es lo que es positivo, es jana sangha es lo negativo y sangha tyaga es lo positivo. Ahora, sangha tyaga quiere decir abandonar, dejar, el tyagi, es renunciar, renunciar a la al sangha, a la compañía íntima con personas mundanas. O sea, por un lado se dice el sangha no es bueno, y el por otro lado se dice bueno es dejarlo. Es la misma cosa, y es lo único que aparece dos veces, o sea, cada uno en cada verso. Y ese tema lo vamos a ver muy de cerca, porque ahí hay, sí, malos entendidos, que es sangha. Eso lo vamos a analizar. Y es interesante. O sea, stay tuned. ¿No se dice? No es mi idea. Ok, algo más. Sí.
Todo, comentando lo que decía vos, en el 4, de que había un negocio que había dicho que bueno, esto lo vamos a cambiar. Todo el proceso es como que se me movía a sentiría, ¿no? Me subió que era el tronco, digamos. Lo que yo entendí que era la proceso de Cristo, en el sentido de que el conocimiento del antiguo es recibirlo de las dificultades que lo estaba y la situación.
Sí.
Entonces, como que. Te hago otra pregunta porque también como que últimamente está pasando eso, estoy dando cuenta que si tuvieran que eso tiene que estar firme siempre, que tiene que la esencia, se puede ir desde ese punto, como que hay gente que prefiere otra forma de recibir las cosas, como que son más pasados en quieren ir a través del desgraciado, ¿no? De la evidencia, y no de que lo aceptan y solamente, ¿no? Como que veo que son los puntos. Que
una persona puede entender con la
medula,
puede llegar también a la gente que tiene una mentalidad muy infinita.
¿Cuál es la pregunta? ¿Es una observación o cuál sería la pregunta? ¿Qué pasa? Por lo menos la mentalidad predominante que yo percibo de la moderna es que el método que tiene el conocimiento no es el método de.
Sí, pero es, no sé si lo he entendido bien la pregunta. Quizás no lo he entendido. A ver, se puede formular en una o dos frases así muy claramente.
Como que
la manera de comprensión, o sea, cómo recibir conocimiento, el deductivo y el inductivo, eso de ascendiente y descendiente. O sea, tú quieres decir que hoy en día la gente quiere ascender, ¿no? Solo comprender con su razonamiento, con lógica, y tiene dificultad de aceptar algo que viene
directamente de la autoridad.
Por ejemplo, sí, de una autoridad. Y ¿cuál es la pregunta entonces?
La pregunta es, uno, por ejemplo, uno está, yo sí, entrenado durante un tiempo en el método deductivo y trato de mantenerlo, en el día cotidiano, en la vida,
sí.
En el espiritual,
sí.
Bueno, los representantes, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Sé, y todos los títulos que trabajo. Pero después en mi vida del pueblo, por decirlo, como dice aquí está, es un tipo. En el ámbito académico, por ejemplo, funciona
el sistema, es como que todo tiene que estar, tiene que pasar por el servidor de la experiencia lírica. Entonces,
¿cómo se llega a la gente?
Ah, bueno, en realidad creo que la respuesta es la misma, ¿eh? Que presentamos las cosas tales como son. Y no lo va a aceptar todo el mundo. O sea, esa idea de queremos complacer a todos, o sí, explicarlo de tal manera que hasta el último ateo lo va a aceptar, olvídalo. Eso no es posible. No, es verdad, es así. Y eso es nada nuevo. So, hoy en día, y igual que hemos dicho que este Brahma y Akata una explosión, ¿no?, por la sociedad como se ha desarrollado desde hace 500 años o incluso 100. Si hablamos de los tiempos de Shilabhakti Siddhanta o Bhaktivinoda Thakur, que son, bueno, casi ya 100 años, Shilabhakti Siddhanta, quizás un poco menos, pero sí, 1912, él ya estuvo activo. Gaudiya Math lo estableció en 18, o sea, no falta mucho para que sean 100 años. Y en esa época ya era lo mismo que, o también Gokishoras Balaji. Él y dio un comentario una vez que quizás puede dar como un tipo de respuesta a lo que estamos hablando. Él dijo que el sadhu, cuando él habla, las palabras como, son como un hacha o como un cuchillo que corta. Y las palabras, o sea, ¿no? Y los conceptos mundanos de la persona son como la cabeza de la cabra que se pone en el, ¿cómo se dice?, el bloque de, y luego le cortas y dice, pero el fenómeno es, viene una persona a Saru para, ¿no?, pedir bendiciones y todas esas cosas. Y cuando el Saru habla, y es un así, ¿no?, la persona se molesta. O sea, las palabras cortantes del Saru, que no es un flatterer, ¿cómo es? No, que alguien que te alaba y te da palmitas en la espalda. Eso, ¿no?, que todo está bien, todo es uno, y estamos todos juntos, y tú sigue como estás, pero haz un poco de vida espiritual, no pasa nada, ¿no?, estamos en Kali Yuga. Y... No, él dice las cosas muy claras, y, ¿no?, esto, wow, duele, ¿no?, al ego y todo eso. Él dice, el fenómeno es, pues sí, cuando el sadhu habla, esa persona que le escucha y es demasiado así, se molesta y se va. No quiere escuchar eso. Pero la misma persona, cuando llega a casa y la esposa le da, ¿no?, que tú inútil, ¿no?, bien, ¿dónde has estado?, y no sé qué, no sé cuánto. Vale, vale. No dice nada y sigue con. Agacha la cabeza y sigue con la vida. O sea, por un lado, mismo tipo de palabra, un poco fuerte y cortante. Depende de dónde vivís, del Saru o no, cuando es eso, la familia, o ¿no?, entonces no dice nada, lo tolera, o sea, así lo dijo. Y esto hace más de 100 años, en la India. O sea, hoy en día, ¿no?, o sea, no podemos esperar que todo el mundo enseguida, ¿no?, se inclina y acepta los conceptos de la vida espiritual, ni mucho menos. Es Manushyanam Sahasrashu, Krishna dice, entre miles y miles hay uno que quizás tiene algún interés. O sea, Siddhanam, ¿no?, está buscando la perfección. Y entre miles que están en el proceso de desarrollarla, hay uno que lo llega. Y entre miles de esos hay uno que es finalmente un devoto. No es barato, no es tan fácil. Y Prabhupada siempre dio el ejemplo del diamante. Que un diamante verdadero es caro y no todo el mundo puede pagar. Y luego tienes estas imitaciones que se ven igual, ¿eh?, muy bonito, y uno dice, ¿por qué voy a pagar $10,000 para una cosa así si por $10 también lo tengo? Y cuando me lo pongo, nadie se da cuenta que no es auténtico, porque es tan bien hecho la imitación, ¿no?, que me va igual. O sea, pero no es lo mismo. Quien sabe, sabe, y no es lo mismo. Entonces, mucha gente se contenta con algo parecido, ¿no? Un poco de espiritualidad, pero nada serio. Cuando se pone la cosa seria, como aquí, ¿no?, cuando se habla de los Vedas, hay 6 impulsos, y te dicen, mira, deja aquello, y digo, ¿no?, por favor, demasiado, como la historia de Lord Zetland en Inglaterra, que pidió a Bhaktisaranga Goswami si pudiera volverle un Brahmana. ¿Conoce la historia? si estos fueran a predicar en Londres en el año 30 y algo. Y era la alta sociedad, había unos cuantos lords y ladies, y cosas de la India eran de moda. Y vinieron a las charlas y todo muy bonito, y apoyaron a los devotos que fueron, que eran tres. Y el lord, ese Zetland, pues le preguntó, y si yo quiero ver, ser un brahmana, ¿qué? ¿Puede ser? Y dice, sí, no hay problema. ¿Qué, cómo se hace? Pues, no meat eating, no comer carne, ni pescado ni huevos, no sexo ilícito, nada de whisky y té y tal y cual, y nada de jugar a las cartas. Y sí. Eso es nuestra vida. Esa es nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar eso? Claro, entonces tú eliges. No puedes tener simultáneamente ser un espiritualista y un brahmana y tal, y así, ¿no? Simultáneamente ir al bar y, ¿no?, tomarte los whiskies y andar por la calle y decir, bueno, yo soy brahmana. No. Sé honesto, vale, no soy brahmana, soy un desgraciado. Bueno, más vale que uno soy honesto y mira, soy un desgraciado. Ya está. Pero no, eso es bastante, que pretende ser algo, y pero no cumple con ningún requisito. ¿Para qué sirve? Por eso aquí tenemos las características. Cada uno puede mirar, no tiene que preguntar a nadie, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy situado? ¿Cómo va la cosa de Las Vegas? No de Las Vegas. Pues en realidad es un buen nombre, ¿eh? En Las Vegas están Las Vegas, muy prominentes. Vega es impulso. Ahí están todos nuestros impulsos muy prominentes y no hay ningún freno. Más impulso, mejor. O sea, hay que ver, ¿no?, cómo está el mundo. Lo que Rupa Goswami aquí dice, esto hay que controlarlo. Tú no encuentras eso a una persona que quiere disfrutar de la vida y dice, controlar, al revés, lo quiero aumentar. Hablar más, comer más, sexo más, ir a, también a veces, ¿no? Un poco, una buena pelea, o si no lo hago yo, por lo menos verlo. La gente disfruta de eso, es horrible, pero sí, hasta dentro, ¿no?, los pobres animales, no sé en dónde, es en México, donde lo ponen los gallos. Bueno, Sudamérica tiene su fama, ¿eh? Pero es, ¿no?, a ver, ¿no? O dos perros, o sea, son... No queremos ni entrar en los detalles, pero eso es todo crora, ira, ¿no? A ver cómo disfrutar incluso de la ira. Y hay gente que busca pelea, ¿no es así? Salen, no sé, en Montevideo, pero quizá no tanto. Por eso pregunté si voy a mandar a alguien, es peligroso. Y es una pregunta, o sea, hace muy poco, hace 2 semanas, en Berlín, sale un chico de 20 años de un cumpleaños y a altas horas de la mañana, hora del Mar del Ártico, a las 4, va por una plaza pública, céntrica, Alexanderplatz, plaza en Berlín. Y creo que había gente, o sea, es un sábado, ¿no? Hay todavía movida de gente. Vienen 5, 16, 17, 18, otro 17, 20 y 23 años o algo por ahí. Empiezan a pegarle sin ningún motivo, nada, y le matan por patadas, hemorragia cerebral, etc. O sea, esto es, ¿no?, y la gente se pregunta, ¿por qué? Vea qué pasa con la sociedad, cuáles son las razones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es eso, un vega, crora vega, ¿no? Hay mucha agresión, mucha ira acumulada y quiere salir. ¿Y qué haces? Pues nada, mira, ahí va uno, vamos. Y no es el único caso, ¿eh? Ahí es un fenómeno últimamente en los metros, undergrounds, también en Berlín, había otro caso hace un poco más atrás. Una persona mayor, de repente dos le atacan y le matan. no con arma, así, mucha ira. O sea, estas Vegas, sí, hay control, ¿no? Si no están bajo control, como, o sea, ¿qué decir de Bhakti? Ni una vida civilizada, normal y corriente, ¿no? Se desarrolla, uno se vuelve, bueno, en realidad peor que un animal, pues por un momento un animal no ataca si no está en defensa, ¿no? En modalidad de defensa, o quiere comer, que finalmente, pero no solamente porque le gusta atacar. Menos los dos, que son los que los shastras dicen que son, ¿no?, la serpiente y el escorpión. Pican sin ninguna razón. Por eso los shastras dicen, cuando se ve, y antes que ellos hagan daño al otro, cuando se mata, hasta el sabio se alegra. Pero son los únicos casos, porque se consideran entidades vivientes envidiosas. En fin, pero eso es todo muy científico, ¿no? O sea, esto está estudiado, la psiquis humana, a fondo, y estos se identificaron 6 impulsos que están, si no están bajo control, uno se queda atrapado y atado en este mundo material. Y por lo tanto el Rupa Goswami dice, pues eso es el otro primero, del primer verso. ¿No? Solamente son 11 versos. Y en realidad son 8 que son directamente como para seguir lo que se puede aplicar en la propia vida, y luego los últimos 3 son, sí, muy esotéricos, sobre Radhakunda, etc. Pero los primeros 8 son como para los devotos, por eso Prabhupada dice para neófitos. Imagínate, ese libro es para neófitos, no para personas avanzadas. Son los primeros pasos. Entonces podemos entender dónde estamos nosotros. Tenemos que inventar una nueva categoría, el pre-neófito, o algo así. No, pero es eso, ¿no? Kali Yuga avanza, y lo que en 500 años ya eran, siempre es lo mismo. No ha cambiado, la esencia no ha cambiado, ¿no? Hace 500 años, o incluso millones de años, como era Kashipu o Ravana, las mismas tendencias, las mismas historias, el mismo problema y la misma solución. Pero hoy en día, sí, se ha acentuado muchísimo, ¿no? Eso es el lado negativo, de cuando no están bajo control, o sea, ya está lo frío. Por eso hay que salir, no es una buena idea quedarse y volver a nacer, y quién sabe dónde, ¿no? ¿Y qué ciudad? ¿No? De Montevideo a Bogotá, o Medellín. O quién sabe, hay unos cuantos peores. Pues creo que hemos pasado el tiempo ya. ¿No, mañana empezamos con Atyahara, Prayasha y posiblemente Prayalpa, ¿no? Porque si no, no llegamos. 3 cada vez. Pues recomendable, si alguien quiere leer el significado de Prabhupada. En fin, yo estoy así por la mañana.
La clase está a las 7:30. Primero la segunda a las 7:30.
Bueno, ok. Chao. Muchas gracias, señor Prabhupada, aquí. Gracias. 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 Gracias.